XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 935 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de noviembre del año 2021. En este programa, como siempre, vamos a comentar y poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio, que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos de nuevo aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a todos los que nos escuchan en la ciudad de Monterrey desde sus casas o sus automóviles y desde luego a nuestros amigos Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda que están en los controles de Radio UDEM asegurándose que esta transmisión salga perfectamente como todos los martes de 7 a 8 p.m. a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. No se lo pierdan. Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en este programa?
Pues esta, en esta edición de Obsesión por el Cielo vamos a platicar sobre la mancha roja de Júpiter, que ya platicamos hace poco, pero hay nuevas observaciones de la misión Juno que está orbitando Júpiter. Y también vamos a hablar del análisis de una posible señal que se había recibido de Próxima Centauri, una estrella cercana a nosotros, que era una señal de interés para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y vamos a platicar del análisis que se hizo de esto y los resultados.
Ok, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 2 al 9 de noviembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna zambullirse cada madrugada más delgada sobre el horizonte este, justo antes de amanecer. No que la luna se oculte por el este, de hecho, pues por ahí se asoma, pero de una noche a otra podremos verificar que su movimiento de traslación alrededor de la Tierra es hacia el este. Y si en una noche cualquiera la vemos avanzar hacia el oeste, junto con el Sol, las estrellas y los planetas, pues esto se debe a la rotación de la Tierra. Por eso la luna se asoma cada madrugada alrededor de 50 minutos más tarde, a la vez que la fase avanza. La madrugada del 3 de noviembre será como un hilo de plata sobre el oriente antes de amanecer, un espectáculo que se engrandece con el sutil resplandor de la luz cenicienta. No pierdan oportunidad de verla, ya sea a simple vista, con binoculares o telescopio. Y como la luna estará ausente casi toda la noche, esta es una semana ideal para echar un vistazo a las estructuras de gas, polvo, así como las estrellas que iluminan a la Vía Láctea y que se ven como la arena del mar. A simple vista podemos ver miles de estrellas, pero unos simples binoculares revelarán millones. Al anochecer divisaremos tres planetas brillantes. Desde las 6 de la tarde no tendremos problema en encontrar al lucero de la tarde. Cada día aparecerá más brillante, pero ya no se ve cada vez más alto sobre el horizonte oeste. La elongación máxima ya pasó, y eso significa que cada tarde aparecerá un poco más abajo. Veremos al planeta hermano cruzar la constelación de Sagitarios, así que preparen telescopios y binoculares porque el resplandeciente planeta pasará por un lado de varios objetos de cielo profundo, nebulosas y cúmulos que son muy abundantes en esta constelación. Más lejos del oeste encontraremos, y a mayor altura, a Júpiter y Saturno en la constelación de Capricornus. Es fácil dar con ellos, solo hay que trazar una línea imaginaria del punto por donde se ocultó el Sol y pásenla por Venus. Esto lo conducirá hacia los dos planetas gigantes, Júpiter el más brillante, Saturno más tímido a su derecha. En el telescopio, los dos son reveladores, Júpiter exhibiendo sus satélites y Saturno sus maravillosos anillos. Y para los que madrugan, unos minutos antes de las 6 de la mañana, veremos al planeta veloz Mercurio asomarse sobre el oriente, sobre la constelación de Virgo. Ya mencioné que la luna anda en esa constelación, así que marquen el amanecer del miércoles 3 de noviembre, pues se asomarán juntos la luna y Mercurio. Alrededor de las 6:15 de la mañana, también se estará asomando Marte, un poco más debajo de Mercurio. ¿Lo encontraremos? Pues quién sabe, solo quienes tengan un horizonte oriente plano y cielo despejado en esa dirección tendrán la suerte de encontrarlo. El jueves 4 de noviembre, la luna estará pasando entre el Sol y la Tierra, de manera que la cara normalmente que vemos iluminada estará completamente ensombrecida. Será luna nueva a las 3:15 de la tarde. Si no existiera atmósfera en la Tierra, esa tarde podríamos alzar la mirada y ver el disco de la luna brillando suavemente, iluminada al 100%, pero no con la luz del Sol, sino con la luz cenicienta, es decir, recibiendo el resplandor de la Tierra. Así como la luna ilumina nuestra noche, la Tierra ilumina el paisaje lunar nocturno. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 4 de noviembre a las 21:15 horas. El mismo jueves 4 de noviembre es cuando el planeta Urano estará en oposición, es decir, que en el espacio la Tierra se estará posicionando entre el Sol y este planeta lejano. En consecuencia, Urano será visible toda la noche, aparecerá un poco más brillante que de costumbre y, considerando que es luna nueva, es una oportunidad muy buena para poner a prueba nuestra capacidad visual. Si estamos en un lugar oscuro, lejos de la ciudad, una persona con buena vista puede alcanzar a detectarlo. Lo curioso es que lo descubrieron por telescopio en 1781, cuando antes de esa fecha ya lo habían incluido en varios mapas celestes, confundiéndolo con una estrella más. En tiempo universal, la oposición de Urano acontecerá el 5 de noviembre a las 0 horas con 13 minutos. La madrugada del viernes 5 de noviembre, esperamos ver actividad de la lluvia de meteoros Táuridas del Sur. De hecho, ya esta madrugada estaba yo observando algunas Táuridas. El pico de esta lluvia se describe mejor como una meseta que dura varias madrugadas. La ausencia de la luna estará de nuestro lado para contar un mayor número de meteoros. En el noreste de México, El periodo recomendado para observarla es desde la noche del jueves 4 de noviembre alrededor de las 6:40 de la tarde y continuar la observación hasta que amanezca. En general, se espera que la frecuencia de los meteoros se incremente hacia el amanecer. Se esperan entre 5 y 10 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, así que se trata de una lluvia modesta, pero son meteoros fáciles de seguir con la vista, pues son más lentos que los que se observan en otras lluvias meteoros. Los meteoros de las Táuridas del Sur aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de Taurus, casi frontera con la constelación vecina de Aries, el Carnero. En tiempo universal, nuestro planeta estará cruzando la porción más densa de la nube el 5 de noviembre a las 11:59 horas. El viernes 5 de noviembre, la luna estará en perigeo, que es el punto de su órbita cuando se encuentra más cerca de la Tierra. Pocos la verán, pero coincide también con lo que muchos llaman la luna recién nacida, es decir, la primera noche que la podemos observar brevemente sobre el horizonte oeste antes de anochecer. Si tienen vista al oeste plana y despejada, búsquenla desde las 6 de la tarde. En cuestión de minutos la verán como un delgadísimo hilo de plata y solo tendrán 30 minutos para encontrarla antes de que se zambulla tras el horizonte. El sábado 6 se verá un poco menos delgada y aparecerá más arriba. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 5 de noviembre a las 22:23 horas, con una distancia de 358.800 kilómetros de la Tierra. Finalmente, el domingo 7 de noviembre, la luna creciente hará un bello conjunto con Venus, una postal celeste que muchos disfrutaremos. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Venus acontecerá el 8 de noviembre a las 5:21 horas, con una separación angular aparente de 1.1 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios, y además me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como dijo Edgar en la introducción de este programa, vamos a hablar la primera noticia acerca de Júpiter, en particular de la gran mancha roja de Júpiter, que pues ya ha estado presente en el planeta desde que se inventó el telescopio y desde que Galileo lo apuntó al telescopio. Bueno, Galileo no la vio porque no tenía suficiente resolución su telescopio para poderla detectar, pero casi inmediatamente después unos mejores telescopios pudieron detectar la mancha roja y le hemos seguido la pista desde entonces. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues de la misión Juno, que está ahorita orbitando Júpiter. Ya hemos hablado de la misión Juno. Sí, una introducción muy rápida es que fue lanzada hace ya, no me acuerdo en qué fecha, pero ya lleva 5 años en Júpiter orbitando y ya ha completado 37 órbitas. Cada órbita se tarda como 53 días. Es una órbita muy alargada que la lleva muy cerquita del planeta y después muy lejos. Muy, muy elíptica la órbita. Y la idea es que la parte importante de la órbita es cuando está pasando muy cerquita de Júpiter, porque es cuando se monitorea desde la Tierra en tiempo real y la distribución de masa de Júpiter dentro del planeta hace que la órbita cambie ligeramente. Y eso se nota por la velocidad de la nave que observamos desde la Tierra, que se puede medir a una precisión de 0.01 milímetros por segundo. Esa es la precisión con la que se puede medir la velocidad. Entonces, viendo esas pequeñas variaciones en la velocidad, podemos determinar si hay un poquito de masa extra o masa menos. Como la Tierra tampoco es perfectamente esférica y los satélites en órbita a veces se retrasan o se adelantan o se bajan o suben un poquito más respondiendo a la atracción gravitacional que esté abajo. Entonces este hace lo mismo y el propósito es estudiar el interior del planeta Júpiter. Entonces, la misión Juno hablamos en el programa 428, el 25 de octubre del 2011, y después recientemente en el 867, el 14 de julio del 2020, vimos algunos de los primeros resultados de la nave espacial Juno. Ahora bien, aparte de esa observación pasiva, porque lo único que está haciendo desde la Tierra es observar la señal de radio, tiene algunos instrumentos. Y entre ellos está un radiómetro de microondas, que es básicamente un telescopio que trabaja en microondas. Y junto con los datos de gravedad de la atracción gravitacional, pues es como estudiaron el planeta en esta ocasión.
Si quieres, bueno, no sé, creo que no vale la pena que entremos demasiado a detalle en lo de la mancha roja. Porque lo acabamos de cubrir el martes 5 de octubre del mes pasado en el programa 931. Pero brevemente, pues es una mancha de color rojo que está en las nubes de la atmósfera de Júpiter y que está rotando, y es una rotación anticiclónica, y es una de las características más fácilmente identificables con telescopios incluso de tamaño pequeño, aunque no con el de Galileo, en las nubes de la atmósfera. Y lo interesante es que pues ya lleva 400 años desde que se observó por primera vez y ahí sigue. Y parte de las de los resultados que ahora hay con Juno ayudan a explicar cómo es posible que haya durado tanto. Por otra parte, se empezó a observar hace cosa de 400 años. No sabemos si llevaba 40 minutos deformada o otros 4.000 años o 40.000 años o 4 millones de años, ¿no? Entonces, ahora tenemos uno de los resultados de estas observaciones sugieren, bueno, ayudan a explicar cómo es posible que haya durado tanto, ¿no?
El título de las publicaciones, porque fueron tres, es una de ellas es La profundidad de la gran mancha roja de Júpiter, acotada por sobrevuelos gravitacionales de Juno. Muy directo el título, en la revista Science, el 28 de octubre del 2021. De libre acceso. El otro también es en Science, el mismo día, también de libre acceso. Observaciones de microondas revelan la profundidad y estructura de los vórtices atmosféricos en Júpiter, porque aparte de la mancha roja, tiene otras, en cualquier momento, más de 100 estructuras que son como mini manchas rojas. Aunque algunas son blancas, otras son cafés, tienen diferentes nombres dependiendo de dónde se localicen, pero no, la mancha roja no es la única, el efecto atmosférico así grande que se puede observar.
No, y de hecho hay varios de varios tipos, no solo ciclónicos y anticiclónicos.
Y otro que caracteriza a la atmósfera de Júpiter es de que está hecha completamente de gas. El planeta no tiene una superficie sólida, es gas hasta adentro. Bueno, gas al principio, después se convierte como en un fluido muy denso, pero le seguimos llamando gas porque no sabemos cómo llamarlo. Pero es un gas muy concentrado que se puede decir que sea fluido, pero no hay superficie sólida, es todo gaseoso. Entonces, cuando rota, no rota con un solo periodo de rotación, sino que tienen diferentes periodos de rotaciones, diferentes latitudes. El ecuador es el que rota más rápido y se disminuye la rotación hacia los polos. O sea, el día dura diferentes horas, normalmente son como casi 10 horas, pero varían unos cuantos minutos de esas 10 horas dependiendo de la latitud, y eso causa roces y vientos muy fuertes en la atmósfera de Júpiter, que crea diferentes zonas o bandas alrededor del planeta que tienen que ver con la rotación diferencial, o sea, diferente entre una latitud y otra de la atmósfera de este planeta. Entonces, si quieren ver más acerca de la atmósfera de Júpiter, también tuvimos un programa sobre eso que habla de todos los fenómenos atmosféricos. Es el 537, el 14 de enero del 2014. ¿Por qué? Porque el tercer artículo se titula Contrastes de temperatura entre las zonas y cinturones en Júpiter revelados a profundidad por observaciones de microondas de Juno. Este salió en el Journal de Investigación Geofísica, la sección de planetas, también el 28 de octubre del 2021. Y los autores, son 20, 37, 47, 48, 57 autores diferentes entre los tres. No, no creo que valga la pena mencionarlos a todos, pero sí entre ellos hay muchos que yo conozco, porque
Sí,
una de mis primeras investigaciones era sobre la mancha roja de Júpiter.
y varios de ellos se repiten en algunos de los dos de los tres artículos. No sé si mencionaste, Pedro, el programa de la misión Galileo
No,
a
ese no lo
Júpiter.
mencioné.
Ya se me perdió aquí, lo acabo de sacar. Ah, no. Es el 647, la misión de la nave espacial Galileo en Júpiter del martes 8 de marzo de 2016, que también es interesante. Y una de las cosas que no voy a decir que echó a perder, pero que fue un poco controvertida y problemática con la nave que descendió a las nubes de Júpiter, es que aparentemente entró por una zona que estaba bastante despejada.
Y sí,
Entonces,
y profunda. Entonces,
sí.
no pudo caracterizar la atmósfera porque no fue una sección normal. Es como si mandas una sonda, perdón, que desciende en la Tierra, pero la sonda cae en un huracán. Entonces dice, ah, pues es que toda la situación en la Tierra es como aquí en el huracán. Pues no.
No, y por lo menos estamos conscientes de eso, y como quiera, si hubo información útil. Y una parte de esta información fue validada ahora. Pero ¿qué te parece si seguimos platicando de eso después de un corte?
Ok, vamos a un corte y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, empezamos a hablar acerca de la gran mancha roja de Júpiter y la misión Juno que sigue orbitando el planeta Júpiter. Pero lo interesante es que salieron tres artículos que, pues, entre ellos nos miden la profundidad de las estructuras atmosféricas de Júpiter, incluyendo la mancha roja y las diferentes zonas y cinturones de vientos que tiene Júpiter, que tienen diferentes colores, profundidades, características. Y pues bueno, lo que hicieron los autores es... Ah, se me olvidó decir... ¿Dije el tercer artículo o no dije el título del tercer artículo? Ah, sí, lo dije.
Sí, sí lo dijiste. Me acuerdo porque yo lo iba a decir. Pues sí, te había pasado, pero al final lo dijiste.
Sí, porque ese midió las temperaturas, entonces esa es otra cosa que midieron con básicamente dos metodologías. Una es con un radiómetro de microondas, que es básicamente un detector de microondas y que tiene diferentes bandas que miden diferentes profundidades directamente, y después con las diferencias de tirones gravitacionales cuando la sonda está pasando muy cerquita del planeta, se pueden medir esas afectaciones gravitacionales sobre la trayectoria de la sonda, del orbitador, y combinando las dos cosas, pues nos dan los resultados que ellos están obteniendo en estos artículos.
Entonces, es, lo que,
sí, perdón.
Lo que tenemos aquí es, bueno, primero recordemos que Juno está orbitando Júpiter en órbita polar sobre los dos polos. Y eso es lo que la hace diferente de otras misiones que han orbitado Júpiter en el pasado. Uh-huh. Y la otra cosa es también los instrumentos que están diseñados precisamente para este tipo de estudios, para estudios de la atmósfera y la dinámica atmosférica. En el caso del instrumento de microondas que mencionas, lo importante es que diversas capas a diferentes profundidades de las nubes de Júpiter brillan en diferentes colores en microondas y en diferentes longitudes de onda, y los instrumentos de Juno pueden diferenciar estos colores. En realidad el término correcto no es colores, porque son diferentes longitudes de onda, pero no los percibe el ojo humano, ¿no? Se perciben en ondas de radio. Pero estas diferentes emisiones de microondas, los instrumentos las pueden detectar por separado, y de esa manera sabemos las capas de podemos observar por separado capas incluso que no son visibles directamente cuando estamos observando todas las microondas en conjunto, porque podemos aislar nada más esas emisiones, y eso hace que las demás sean solo parcialmente visibles o invisibles. Nos permite ver debajo. Uh-huh. No sé si creas que mi explicación está fácil de entender.
Sí, yo creo que sí. O sea, cada diferente longitud de onda ve una profundidad diferente, y de ahí puede sacar una idea de la estructura vertical de la atmósfera, no nada más del movimiento horizontal.
Así es.
Y utilizando el radiómetro, inicialmente se había propuesto que la mancha roja de Júpiter tenía por lo menos una profundidad de 200 kilómetros. Eso era lo que se conocía anteriormente, antes de estos artículos.
Y esto ya era más de lo que se esperaba originalmente. En realidad, la mayoría de las expectativas de la gente que ha estudiado esto en los últimos años era que la mancha roja no era tan profunda. Bueno, recordemos que el tamaño de la mancha roja es más grande que la Tierra. La Tierra, si fuera un agujero, la Tierra entera cabría por allí. Uh-huh. Entonces, al decir que tiene 240 kilómetros de profundidad, pues realmente sigue siendo más ancha que profunda, pero 240 kilómetros son 240 kilómetros, sí. No es la orillita de la atmósfera, ya no, es un no poco es, más hacia las capas interiores.
Sí, no es como nuestra atmósfera que tiene, pues, máximo 100 kilómetros, ¿verdad? 100 kilómetros es lo que los astronautas ya consideran el espacio exterior. Bueno, aquí la atmósfera sí. es profunda, ponle 200, 300 kilómetros, pero comparado con un planeta que tiene 13 veces el diámetro de la Tierra, pues es muy profunda.
Es un poco como una tortilla, ¿no? Una tortilla un poco gruesa.
Ándale, una tortilla sobre una esfera que tendría el tamaño de un edificio. Bueno, una casa, no un edificio.
Una casa pequeña.
Una casa de dos pisos.
Está bien.
Ok.
Bueno, la cosa aquí también es que mencionabas tú otros de los ciclones y anticiclones que hay en las nubes de Júpiter. Y este en particular se piensa que su color rojo, que ha variado y que se han detectado estas variaciones a lo largo de los años, se piensa que es precisamente porque es más profundo que otros ciclones o anticiclones similares, y que está llevando hacia arriba material de las capas más profundas, de capas más profundas de la atmósfera de Júpiter. Entonces, sí se sabe que debía de ser más, se sospechaba que era más profundo que otros fenómenos atmosféricos, pero o con más componente vertical de otros fenómenos atmosféricos en Júpiter, pero pues no sabíamos qué tanto es más profundo, ¿no? Exceptuando el resultado anterior que ya habías mencionado de los 240 kilómetros.
Como mínimo. Ahora, con estas observaciones de Juno, se ha encontrado...
Pero, déjame... ¿Sí? Antes de que vayas a ese detalle, déjame explicar la otra técnica de observación. Bueno, ya la mencionaste, que era midiendo el tirón gravitacional. Cuando en algunos de los pasos que hizo Juno sobre la Mancha Roja fueron a muy baja altitud sobre la Mancha Roja. Y a esa altitud, con las antenas de la red de espacio profundo de la NASA, fue posible detectar ese cambio en la velocidad que tú mencionas, de un milímetro por segundo, que es un cambio bastante pequeño, muy pequeño. Y con eso se pudo hacer una estimación, se pudo obtener un perfil de la anomalía en material, en cantidad de materia que había allí, por la detección de la gravedad, el tirón gravitacional que produce, si hay un poco más de materia, un poco menos de materia. Es lo mismo que se detecta en la Tierra, claro que es más fácil porque estamos en la superficie. Cuando vamos a una montaña de granito, si utilizamos instrumentos, vamos a detectar que la gravedad allí es más intensa que en otros sitios donde hay la corteza es más delgada, porque hay más materia. Pero en este caso, pues lo hicimos en un planeta lejano. Y esto fue posible gracias a las antenas de la red de espacio profundo, una de las cuales está cerca de Madrid, en España, y se puede visitar normalmente. Ahorita entiendo que está cerrado por la epidemia, pero normalmente se puede hacer reservación y hay una visita para la gente que lo quiera conocer.
En total se estudiaron 12, o se analizaron 12 órbitas, como tú decías, dos de ellas que pasaron exactamente sobre la Mancha Roja en su punto más bajo, y encontraron pues algunos resultados interesantes. El primero es que la Mancha Roja tiene una profundidad de hasta 500 kilómetros. Antes se pensaba que era más de 200, por lo menos 200 kilómetros de profundidad, ahora se sabe que son otros 300 más kilómetros de profundidad. Entonces ya tenemos una profundidad que antes no conocíamos. Entonces esto es un resultado importante, y es importante porque a 500 kilómetros de profundidad ya no llega el sol. Toda la meteorología que conocemos en la Tierra es causada por la radiación solar que atraviesa la atmósfera, calienta la superficie, y después la superficie calienta el gas de la atmósfera y causa pues todos los fenómenos meteorológicos. Bueno, esto es más profundo. Entonces, cualquier explicación de lo que esté funcionando, el mecanismo por el cual funciona la Mancha Roja, no es puramente meteorológico, porque está debajo del punto de donde el agua se condensa y está debajo del punto donde ya no llega ninguna luz. Entonces, tiene que tener alguna alimentación de energía desde adentro hacia afuera que la esté manteniendo.
O por lo menos eso sería la explicación lógica. Puede haber alguna cosa que no se nos ocurra, pero hay que mencionar también que esto no solo aplica para la Mancha Roja. Otros ciclones similares posiblemente también tienen un origen más profundo, en capas más profundas, también debajo de el nivel donde se condensaría el agua y donde llegaría la luz solar.
Pues había dos tipos, los otros dos estudios estudian esas diferentes cosas. Las otras manchitas chiquitas nada más tienen profundidad de 100 kilómetros, mucho más chicas que la Mancha Roja, son menos profundas, que más o menos tiene sentido. Pero las diferencias entre las bandas oscuras y las zonas claras, cuando vemos a Júpiter, decía que tiene unas bandas de color así medio blanquito y otras medio cafecito, una al lado de la otra y desde el ecuador hacia los polos. Bueno, esas tienen profundidad, diferencias de profundidad de hasta 3.000 kilómetros, que es el 4% del tamaño del planeta. Entonces, la nave espacial Galileo mandó la sonda que cayó exactamente en una de estas regiones donde estaba muy profunda. Entonces, en luz visible se ven oscuras, porque la luz visible, la luz ya no rebota. La luz es absorbida por el gas de la atmósfera que está muy profundo. Si hay nubes altas, la luz rebota luego. Entonces las zonas blancas es luz blanca que está rebotando desde nubes altas, y las partes que son cafés o oscuras es porque la luz penetra y ya no escapa del planeta, por eso se ven oscuras. Pero si cambiamos de longitud de onda de visible a infrarrojo, es al revés. Las partes profundas están liberando calor, que es energía infrarroja, que sí penetra la atmósfera y se ven más brillantes que las zonas blancas en luz visible. Es como casi un negativo. Si vemos la diferencia entre infrarrojo y luz visible, pues nos da mucha mayor información de qué tan profundo estamos observando.
Y todo esto que suena muy teórico es importante entenderlo para entender la atmósfera de Júpiter y de hecho de cualquier planeta, porque como les diría cualquier meteorólogo, los flujos de energía son muy importantes para entender cualquier fenómeno atmosférico. Por eso también la importancia de que si se condensa el agua o si no se condensa el agua, porque el agua al cambiar de estado absorbe o libera gran cantidad de calor. Y no es el único material de la atmósfera de Júpiter que está absorbiendo y liberando calor, pero sí es uno importante. Y también por eso nuestro interés sobre si la luz del sol llega hasta allá o no llega.
Entonces, los estudios básicamente utilizaron el radiómetro de microondas y este efecto el efecto de gravedad sobre la sonda para estudiar la mancha roja, las manchas chiquitas y otros fenómenos atmosféricos como las zonas y las bandas. Eso fue lo interesante, que fueron tres artículos que juntan la información y te dan muy buena, pues una visión más clara de lo que está pasando en la atmósfera. Yo cuando trabajé
Sí.
con esto eran con datos del Viajero 2 y Viajero 1 de hace mucho tiempo, que nada más pasaron una vez por Júpiter en su camino a Saturno, y las imágenes no eran de tanta calidad y no teníamos filtros tan específicos como estos de microondas, por ejemplo. Entonces nuestra habilidad de ver la profundidad de los fenómenos atmosféricos era muy limitada.
¿No? Y a futuro el proyecto es seguir haciendo este tipo de estudios combinándolos con datos del telescopio espacial James Webb. Esperamos que todo salga bien con con ese telescopio espacial que se colocará en órbita pronto. Imagínense qué datos vamos a tener. Una cosa interesante que menciona Scott Bolton, el principal investigador de Juno, que es el Southwest del Instituto de Investigaciones del Suroeste en Estados Unidos. Y uno de los autores de uno o dos de los artículos es que posiblemente los ciclones polares en Júpiter sean todavía más profundos que la mancha roja. La cosa es que los ciclones polares no han sido observados porque están en los polos. Entonces, desde nuestro punto de vista aquí desde la Tierra cuesta trabajo. Y esa es otra de las novedades con la órbita de Juno, que está orbitando precisamente polarmente el polo sur y el polo norte de Júpiter.
Entonces se los puede estudiar, pero no pasa tan cerquita como estos pasos que hizo sobre la mancha roja. Entonces, estos son resultados interesantes de Juno, que debo de decir, no estaba diseñada para tomar imágenes, que el tomar imágenes fue decisión de último minuto, pero qué bueno que sí la tomaron, porque es un pecado mortal el no tener cámaras en misiones espaciales. Punto final.
Pues sí, la mayoría de los seres inteligentes aquí en la Tierra somos visuales, así que qué bueno que cambiaron eso.
Y bueno,
¿Y qué
pues
imágenes, eh?
sí, muy bonitas imágenes. Voy a tratar de poner una en la página de Facebook de la Mancha Roja, una bonita. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con otra noticia.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más importantes de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada hablando acerca de, pues la primera y segunda parte del programa fue de la gran mancha roja de Júpiter, una noticia que a mí me dio mucho gusto porque es uno de mis temas favoritos. También en la primera parte del programa, Loni Pacheco, con muy amablemente, nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues bien, en esta tercera y última parte de Obsesión por el Cielo, vamos a hablar acerca de BLC1. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? Pues en el 2019, precisamente abril del 2019, el radiotelescopio Parkes en Australia, creo que fue, detectó un tono a una frecuencia de 982 MHz, se lo pueden ignorar, pero era un tono muy puro, que venía directamente de la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra, 4.2 años luz, más o menos, poquito más, poquito menos, no me acuerdo exactamente. Y fue un candidato perfecto para el proyecto SETI de investigación. Es más, las siglas BLC1 vienen de Breakthrough Listen Candidate 1. Breakthrough Listen Candidate. Breakthrough es el programa, así se llama. ¿Cómo lo traducirías? ¿Como atravesar?
No tengo la menor idea. Una combinación entre avance y descubrimiento, ¿no?
Sí, como que haces un descubrimiento muy avanzado que te revela toda una nueva perspectiva.
Algo que rompe una barrera.
Ándale, sí.
Y la palabra listen, de escuchar. Y el candidato, porque es una señal candidato. Y el 1, porque es la número 1.
La primera señal.
Esperamos que el proyecto tenga muchas más que analizar, ¿no?
Y el proyecto lo que quiere es encontrar señales de inteligencia extraterrestre, y por eso les encantó esta señal. Pero no al analizarla no podían tener una explicación. Creo que tuvimos un programa de eso, ¿no? Recientemente.
No lo encontré.
Sí, yo aquí tengo que, si quieren saber de SETI, la búsqueda de señales extraterrestres, o por inteligencia extraterrestre, Search for Extraterrestrial Intelligence, fue el Obsesión por el Cielo número 700, el 21 de marzo del 2017. Y de Alpha Centauri, con Próxima Centauri, que es un sistema que pues es más o menos el mismo sistema, fue el programa 642 del 2 de febrero del 2016. Pero no apunté cuando hablamos del BLC1, porque sí me acuerdo que fue una de las noticias que platicamos.
Sí, creo que estuvo en la sección de noticias. Creo que ya la encontré, el programa 893. Creo que fue de este año, inclusive.
Uh-huh. Tuvo sí, que haber sido, pues o el año pasado, 2020 también.
No, 2021, enero 12, el 893, radioseñal BLC1 de Alpha Centauri. Uh-huh. Y una de las cosas que me llamaba la atención de esta señal, pero que también me hacía pensar que era otra cosa, era que parecía que estaba, los cambios que había en la señal de frecuencia sugerían, hacían parecer como que era algo que estaba orbitando una órbita muy rápida.
Uh-huh. O sea, el cambio en el tono o la frecuencia podía coincidir con un planeta orbitando Próxima Centauri.
Exactamente, y independientemente de otra cosa, hubiera podido ser un método nuevo de detección de exoplanetas, pero desde luego que el interés iba mucho más allá, ¿no? Aunque también eso me daba ruido, porque los números no cuadraban para un posible planeta que se me ocurriera, ¿no?
Sí, y además, 2 años después la señal ya no se repitió. Fue nada más que la detectaron ligeramente en esa ocasión. Ya no lo volvieron a tratar de escuchar y ya no se escuchó. Entonces no hay nada peor en la ciencia que un experimento que no se pueda repetir. Pero bueno, entonces lo que tenemos es las señales de radio y la publicación que se titula Análisis de la señal de interés BLC1 con un marco de referencia de verificación de tecnoseñales. Tecnoseñales son señales que pueden ser atribuidas a tecnología extraterrestre, básicamente. Salió en Nature Astronomy el 25 de octubre y también está libre para recibir. Y otro artículo relacionado es una búsqueda de tecnoseñales en ondas de radio de Próxima Centauri resulta en una señal de interés. Fíjate, hasta el título no te dice, nada más te deja así, léeme, esto es muy interesante.
Así es un muy buen título desde ese punto de vista.
También salió Nature Astronomy el mismo día y son los mismos autores, Sophia Schick, Shane Smith y Danny Price, y se cambian el orden en el otro artículo, más otros 15 coautores, principalmente de la Universidad de Berkeley, pero también tienen de muchos otros lugares, porque sí, son muchos autores con muchas otras afiliaciones. Entonces, ¿qué fue
lo que...? ¿Sí? Recordemos, Pedro, que hasta hace poco tiempo ni siquiera estábamos seguros de que Próxima Centauri tuviera planetas.
Ajá.
Ahora, sí. Pues ya sabemos que sí hay planetas. Nos hubiera sorprendido que el resultado fuera lo opuesto, que no había planetas, pero había que reconocer, no estábamos seguros, ahora ya lo sabemos.
Pero el planeta está muy cerca del Sol y la órbita es muy rápida, y sería un planeta muy caliente, con una cara siempre dándole a su estrella. Ese es un problema para la búsqueda de vida extraterrestre.
Y otro problema con Próxima Centauri B en particular, si mal no recuerdo, es que es una estrella enana roja, y estas tienden a ser un poco temperamentales, en el sentido de que emiten fulguraciones solares que se piensa, vaya, que la teoría sugiere que podrían ser perjudiciales para el desarrollo de vida, sobre todo a largo plazo.
Sí, porque
y sobre todo vida compleja.
Definitivamente esas fulguraciones erosionan la atmósfera del planeta, y pues sin atmósfera ya la vida es más difícil.
Sí, independientemente de la radiación y otras cosas feas, ¿no? Ahora, otros estudios sugieren que estas estrellas emiten estas fulguraciones solo a ciertas latitudes, y entonces si los planetas están orbitando, que no está tampoco garantizado, en el mismo plano en el que está rotando la estrella, están más o menos protegidos.
Sí,
no está garantizado porque también se han observado planetas orbitando perpendicularmente, de hecho lo platicamos en algún programa reciente, no recuerdo cuál, perpendicularmente al eje de rotación de la estrella, y entonces incluso se explican los mecanismos que los colocan en el estudio que hablamos, se explican los mecanismos por los que eso sucede, ¿no? Pero bueno,
lo que hicieron aquí los autores fue diseñar nuevas técnicas de análisis y probar todas las posibles fuentes de interferencia local, o sea, causadas por el hombre, directa, o sea, interferencia directa, como por ejemplo un horno de microondas que esté prendido a la hora equivocada, un carro que tenga...
Sí ha sucedido, un carro que tenga
mala ignición, un satélite que pase por ahí, por ejemplo, una sonda espacial que esté en la misma región del cielo, todo este tipo de señales. Entonces, los resultados es que no encontraron ninguna fuente de interferencia directa, ¿ok? Pero muy interesante, analizaron los datos de otras observaciones del mismo telescopio y encontraron varias docenas de señales muy parecidas a BLC1 en diferentes frecuencias, o sea, no en la misma, en otras frecuencias, pero que provenían de distintas partes del cielo y que se comportaban igual que BLC1. ¿Sí me explico?
Sí, y además esas se les habían pasado. No las habían detectado hasta que empezaron a revisar.
Porque eran muy sutiles y estaban en otros programas de observación de otros objetos. Entonces, ¿cómo es posible que detecten señales análogas a BLC1, pero de diferentes partes del cielo, con diferentes partes de frecuencia? Entonces, la única conclusión que se les ocurre es que todas estas señales pueden provenir de un solo elemento electrónico que haga interferencia consigo mismo y produce un rango de ondas de radio pues muy débiles, que apenas se pueden detectar por el telescopio. O sea, la fuente de la interferencia sigue siendo desconocida. Y la distancia también, unos dicen que cientos, otros dicen que decenas de kilómetros, y que está relacionada la forma en que se comporta esta interferencia, se relaciona electrónicamente con oscilaciones de relojes electrónicos, y que por lo tanto no es...
Relojes electrónicos terrestres.
Terrestres, eso es lo que iba. Que aunque la fuente directa de interferencia no es conocida, es tanta y el patrón, es tantas las señales de interferencia y el patrón es tal que pues tiene que ser humano, no puede ser extraterrestre. Sobre todo porque las otras que detectaron están pues cuando el telescopio apunta a otro lado, ¿verdad?
Y eso es una de las maneras que han utilizado para detectar, para desechar señales. Si la señal está presente cuando el telescopio está apuntando a la estrella sospechosa, es bueno. Pero si movemos el telescopio a un ladito y la señal sigue allí, entonces no viene de esa estrella. Uh-huh. En uno de los artículos hay una gráfica muy buena donde está el número de detecciones de transmisiones, y también está marcado en colores los rangos en los cuales se transmiten señales de teléfonos móviles, de satélites o de internet, y casualmente cubren la mayoría de las señales que se detectaron por encima del rango que es de interés para el proyecto.
O sea que pueden ser diferentes interferencias de diferentes equipos electrónicos, pero que siguen el mismo patrón, y que es un patrón muy sutil, y que
ahora
tiene que ver con cosas terrestres.
Borrando eso, de todas maneras queda señal, allí, mucha menor la señal. Pero a la hora de estudiar esta señal, detectan precisamente esa coincidencia, que uh-huh. combinando fenómenos conocidos de señales terrestres, típicas señales terrestres, es posible generar justamente con gran precisión lo que ellos detectaron. Entonces, pues lo más razonable es que sea justamente este fenómeno, que combinando, como tú dices, una señal causando interferencia consigo misma, haya causado esto. Y por eso costó un poco de trabajo identificarla, porque por la interferencia, si fuera una señal típica terrestre, como las que mencioné de teléfonos o satélites, pues ya se elimina y ya fin del problema, ¿no?
Sí, esto fue un efecto muy sutil. Y lo importante que enfatizan los autores es que aquí lo que vale mucho la pena fueron las herramientas de análisis que desarrollaron para hacer esta detección, que se pueden aplicar en otros radiotelescopios también para la búsqueda de otras tecnoseñales en ondas de radio o en otras frecuencias, ¿verdad? Entonces, por eso fueron dos artículos, básicamente.
Sí, y estoy de acuerdo, eso es lo más valioso de esto. El trabajo que hicieron para desechar esta señal no fue algo que vaya a ser solo útil para esta señal, es algo que se puede aplicar para el análisis de otras señales sospechosas, y sobre todo es una metodología consistente, de manera que diferentes personas pueden analizar la misma información con los mismos datos o información parecida con la misma metodología, para tener resultados consistentes que se puedan comparar entre sí.
Uh-huh. Sí, porque esto de las tecnoseñales de otras civilizaciones, pues es un tema muy importante, por lo menos para nuestra filosofía existencial, si estamos solos en el universo o no. Y pues hay que asegurarnos de que las señales sean confiables y verídicas, y que no sean como estas, que qué lástima que no fue, ¿verdad? Pero pues bueno, ni modo.
Vamos a acabar poniendo antenas en el lado oscuro, el lado oculto de la luna, para aislarnos de la interferencia terrestre.
Eventualmente es lo que vamos a tener que hacer, sí, definitivamente.
O mínimo en órbita muy lejana, ¿no?
Uh-huh. Eso me recuerda, esto no tiene nada que ver con la noticia, pero acabo de terminar el libro de Hail Mary, de... ¿Ay, cómo se llama el autor que escribió El Marciano, el libro y después la película?
Siempre, yo no sé, pero siempre que me lo mencionas se te olvida su nombre.
Siempre se me olvida su nombre. Bueno, el título se llama Hail Mary, es una misión a Tau Ceti para salvar a la Tierra, y el protagonista se encuentra con un alienígena y trata de comunicarse con el alienígena, y eventualmente la idea es salvar los dos mundos, el de donde viene el alienígena y el terrestre. Y están todos estos problemas de comunicación y cuál sería tecnoseñal y cuál sería señal natural. Fue lo que me recordó, sí, y fue el último libro que leí la semana pasada.
Andy Weir.
Andy Weir, sí, sí, se me había olvidado. Pero bueno. ¿Alguna más nota de aquí de estas conclusiones de este artículo?
Pues no, únicamente mencionar que los dos artículos están libres, están disponibles libremente si alguien quiere echarles una leída. No son demasiado complicados, tampoco son tan sencillos, pero sí están al alcance de alguien que se interese por estas cosas.
Pues sí, los pondré las ligas en las notas del programa. Y pues como siempre, muchas gracias por dedicar una hora de su vida a la semana a escucharnos aquí, a compartir con nosotros Obsesión por el Cielo, pues las noticias astronómicas interesantes, y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.